Buenos días, un saludo muy cordial para todos los que están sintonizando a estas horas de la mañana las emisoras de COPE Cariño, COPE Villalba, COPE Ribadeo y COPE Ferrol. Iniciamos el espacio Habla la Diócesis y contamos con la palabra del obispo de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje. Muy buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos una semana más, un domingo más a estas horas de la mañana, pues escuchando artículos del Credo. Usted nos ayuda a profundizar en ellos. Hoy nos va a hablar de este que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿La pasión y muerte de Jesús ocurrieron por casualidad?
Pues a lo mejor algunos cristianos pueden tener esa idea de que la muerte de Jesús ocurrió así un poco por casualidad, que le pillaron por sorpresa, pero los hechos rigurosamente estudiados no responden a esa realidad y a esa sospecha, sino que de alguna manera Jesús ya se ganó la condena a muerte a través de todos sus comportamientos, porque con ellos, con muchos de ellos, contravino y atacó de alguna manera instituciones esenciales del pueblo judío. Por ejemplo, él se atribuyó el poder de perdonar pecados, y los judíos decían: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Este, perdonando pecados, se hace Dios y hace hijo de Dios. Quebrantó también el sábado, un mandamiento para ellos tan importante, curando a los enfermos. Comió con publicanos y pecadores, es decir, que con ese comportamiento decía que a Dios le interesan los publicanos y los pecadores. Ellos creían que los pecadores estaban apartados totalmente de Dios, y esa comunión de mesa de Jesús con los pecadores indicaba que Dios todavía les tenía en cuenta y esperaba de ellos y les daba una oportunidad. Por hablar también de otro hecho, él habló de destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Fijémonos en lo que significaba el templo para los judíos, pues todo eso fueron conductas que efectivamente produjeron que los fariseos, los sacerdotes y los escribas se pusieran de acuerdo para matarlo. En los evangelios consta que esto ocurrió muy al principio de la predicación de Jesús. Lo que pasa es que tuvieron miedo, les dio miedo porque temían a los seguidores de Jesús, y solamente al final, cuando las cosas se agravaron y el número de sus discípulos crecía, pues trataron ya el medio de acabar con él de una vez para siempre.
¿Y por qué fue condenado Jesús a morir en la cruz?
Pues Jesús murió condenado por dos tribunales. El tribunal religioso, el Sanedrín, naturalmente le condenó a muerte por una cuestión religiosa. Le acusaron de blasfemia, de hacerse pasar por el Hijo de Dios, siendo como era, según ellos, un hombre. Y lo que ocurrió es que los judíos no podían ejecutar esa sentencia de muerte, y menos de muerte de cruz, porque ellos no le condenaron a muerte de cruz, sino a muerte. Y eran colonia romana y no podían ellos ejecutar la pena de muerte. Entonces aprovecharon la presencia en Jerusalén de Jesús con motivo de la fiesta de la Pascua para llevarlo al procurador de Judea, Poncio Pilato, siendo emperador Tiberio César y Herodes tetrarca de Galilea. Allí le acusaron de rebeldía contra Roma y por eso fue condenado a muerte y a muerte de cruz. Todos esos nombres, especialmente el de Poncio Pilato, que figura en el credo, se dan para certificar la historicidad de la condena a muerte de Jesús. No fue un invento, sino que efectivamente fue un hecho histórico.
¿Y por qué tuvo Jesús que morir precisamente en la cruz?
Pues era el modo de morir de los ajusticiados con la máxima humillación y abandono. Era el modo de vivir, de morir más vergonzoso y cruel en aquel tiempo, hasta tal punto que los ciudadanos romanos no podían ser condenados a ser crucificados. Cristo, lo explicamos así de algún modo, al tomar sobre sí los pecados del mundo, pues murió de una manera muy dura, con una afrenta muy grande, como es el morir en la cruz. Pero al mismo tiempo, para nosotros, la cruz de Cristo, el morir allí entre dos ladrones y ajusticiado de la manera vergonzante, es justamente el modo de expresar con más fuerza hasta dónde llegaba su amor a nosotros y su obediencia al Padre. De este modo, mediante su amor, tan grande, su amor perfecto, ha conducido de nuevo el mundo hacia Dios.
¿Y qué significado tiene la muerte de Jesús?
Pues podríamos distinguir varios significados según miremos a unos a otros. Para Jesús mismo, pues significó la descalificación total de su mensaje y de su persona por parte de los hombres. Ellos se habían propuesto quitarlo del medio y, por lo menos durante algún tiempo, aparentemente lo consiguieron. Por lo tanto, para Jesús fue un golpe terrible. Lo que pasa es que no fue la última palabra. La última palabra la tuvo Dios, su Padre, resucitándolo de entre los muertos. Para los discípulos, pues también supuso lo que pudiéramos llamar un mazazo. Así lo vemos en los que iban camino de Emaús, que estaban decepcionados y de vuelta de todo. Ellos pensaban que llegaba el momento de que Jesús iba a ser rey de los judíos y que empezaba una época nueva, y resulta que murió y ellos lo de la resurrección no se lo acababan de creer.
¿Y tiene algún interés confesar en el credo que Jesús fue introducido en una sepultura?
Pues, por una parte, constatar que Jesús efectivamente murió y por eso pudo resucitar, porque uno que no ha muerto realmente y solo ha muerto en apariencia no puede resucitar, pues nunca está muerto. Y luego, pues, ¿qué se hace con un muerto? Pues lo normal y lo ordinario y lo que hay que hacer por toda una serie de razones, desde higiene hasta otras muchas, pues es darle sepultura. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Pero, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 624, este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo del sábado de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. Está haciendo alusión al descanso de Dios al final de la creación, al séptimo día descansó, pues Cristo también, después de llevar a cabo la redención de los hombres, que precisamente para eso murió en la cruz, pues también descansa el sábado y por eso fue introducido en la sepultura y allí tuvo su descanso. Breve, pero le tuvo.
¿Y qué es eso de que Jesús descendió a los infiernos?
Bueno, pues la Sagrada Escritura, esto es muy importante, llama infiernos, Seol o Hades, a la morada de los justos que murieron antes de la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, no es al lugar de los condenados, sino que es al revés, es al lugar de los justos. Allí se encontraban las almas santas privadas de la visión de Dios. Jesús no bajó a los infiernos, por lo tanto, para liberar a los condenados, sino para liberar a los justos que le habían precedido, para facilitarles ya el encuentro definitivo con Dios, la visión de su rostro, que es la mayor gloria y felicidad para el hombre. La vida del hombre consiste, decía San Ireneo, en la visión de Dios. Esta es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, que pone de relieve que su obra redentora alcanza a toda la humanidad, de todos los tiempos y de todos los lugares.
Pues con estas palabras nos quedamos tras esta reflexión. Señor obispo, lleva pues cuatro o cinco artículos del credo. A la hora de analizarlos, ¿hay alguno que tenga más relevancia o son todos concatenados, como es el credo?
Sí, van todos concatenados y unos explican a otros, pero desde luego el artículo de fe más importante es que resucitó al tercer día, según las Escrituras.
Que es el que nos falta, ¿no?
Sí, pues seguiremos hablando y comentando, pero ya sabemos todos, recordamos la frase de San Pablo, si Cristo no ha resucitado, pues vana es nuestra fe.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, hasta el próximo domingo, que tendremos oportunidad de escuchar ese artículo. Muy buenos días.
Buenos días para todos y feliz día del Señor.